Amigas, amigos, qué gusto estar con ustedes otra vez compartiendo la palabra de Dios para hoy. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mi amigo oyente, qué escritura interesante que nos habla de los últimos días. Y como esta, hay otras escrituras que hacen referencia a este tema, hablándonos de los últimos días, y uno encuentra que es una descripción totalmente apropiada para el día y la era que vivimos. Pablo le advierte a Timoteo de ciertas cosas que habrían de suceder en los últimos días. Y mientras adelantamos en esta lista, esto resulta como leer el periódico del día de hoy. Si vendrán tiempos peligrosos. Y la causa de que sean tiempos peligrosos se encuentra en todas aquellas cosas que las personas están haciendo y que están, por decirlo de alguna manera, al tope en la lista de nuestros días. Mire cómo dice a continuación: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mi amigo oyente, ¿ha visto usted una época en la cual las personas fueran tan amadoras de sí mismo como en esta época? Todo en el día de hoy es para la belleza del cuerpo. El énfasis que hacen tantas personas en ser hermosas. Sí, amadores de sí mismos. El narcisismo en nuestro tiempo es lo máximo. Pero mire, junto con los amadores de sí mismos, vienen los avaros que menciona aquí el apóstol Pablo. Aquellos que tienen el deseo de tener más y más y más, porque después de todo, yo lo valgo. O como dice algún programa, yo lo merezco. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, mire qué lista. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Cada una de estas palabras en el griego es una palabra interesante para que la estudiemos. Si usted quiere, busque un buen diccionario griego y haga un estudio de cada una de estas palabras que Pablo utiliza, que describen las actitudes de las personas, especialmente en estos últimos días. Luego dice: sin afecto natural. Mire, cuando leo las cosas que están aconteciendo, los reportes del Departamento Social sobre el abuso infantil, uno sacude la cabeza porque no lo puede creer. No puede creer que una persona sea capaz de hacer las cosas que hace a menos que ellos tengan esta característica, sin afecto natural. Porque hay un cierto amor natural que aparta a las personas de hacer cosas que lamentablemente se están haciendo en el día de hoy. Todo lo que uno puede decir es que ellos viven sin afecto natural. Dios ha colocado en nuestro corazón un cierto amor natural de un padre hacia un hijo, del hijo hacia el padre, hacia los abuelos. Yo creo que es instintivo en las personas el amor de un padre por un hijo o de un adulto por un niño. Especialmente en estos casos porque nos damos cuenta la impotencia que tiene un niño y la dependencia que ellos tienen de los demás. Ahora, que una persona saque ventaja de un niño es algo que no podemos ni siquiera pensarlo. Aún así, en nuestros días es de lo más común en esta sociedad hedonista. Lamentablemente, es muy común. Y es algo muy triste. Recuerdo al profeta de Dios que habló acerca de Israel y dijo: porque sembraron viento y torbellino segarán. El profeta Oseas en el capítulo 8 de su libro, en el versículo 7. Y me temo que esto es también cierto para nuestros días. Se están sembrando viento y ahora llega el tiempo de recoger, de segar torbellino. Luego sigue con la lista: implacables. En la versión de 1909 se utiliza la palabra desleales, que creo se aplicaría mejor para describir a las personas de nuestros días. ¿Cuántas personas que se han parado delante de Dios prometiendo en el matrimonio que sea para bien o en el mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, voy a amarte, a cuidarte hasta que la muerte nos separe? Y mire, el gran índice de divorcios que tenemos, cual nunca antes. Sí, deslealtad. Quizá usted ha hecho un pacto, pero hoy vemos tantos pactos rotos. Es alarmante. ¿Cuán apropiada es esta palabra en el día de hoy? Sigue con la lista, calumniadores intemperantes. Y esto quiere significar sin ninguna restricción sexual. Mi amigo, quiero decirle algo. Nosotros estamos viviendo casi ya la atmósfera, el ambiente de Sodoma y Gomorra. Mi esposa y yo a veces comemos fuera de casa, en algún lugar. Tratamos de evitar comer los viernes por la noche fuera de casa, pero a veces nuestros horarios son tan estrechos que no tenemos tiempo para preparar la cena del viernes y tenemos que salir un viernes a la noche. Pero la noche de los viernes, todos andan por ahí buscando alguna compañía para el fin de semana. Intemperantes sin restricciones sexuales. Luego dice crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En Estados Unidos la manía del placer es tremendo. No hay nada de malo, se dice, porque hay que disfrutar la vida. Y yo creo que la intención de Dios es que usted disfrute la vida. No hay nada de malo en ese placer. Y creo que Dios pretende que usted tenga ese placer. Pero cuando usted primero tiene relación y comunión con Dios, es decir, usted se ha vuelto a su Dios, y es diferente a aquel que hace del placer un Dios, y ese Dios es muy pobre para adorarlo y servirlo. Sí, es bueno tener placer, pero no haga del placer su Dios. Porque están las personas que hoy aman más el placer que a Dios. Y esa es la palabra de acusación que vierte Pablo. ¿Se ha vuelto su Dios el placer? Cuidado. De esa manera los que tienen el placer como Dios son culpables, como aquellos que en el Antiguo Testamento adoraban a Moloc. Moloc era precisamente el Dios del placer. Como decía el apóstol Pablo, amadores de los deleites más que de Dios. Luego expresa que tendrán apariencia de piedad. Incluso, usted sabe, ellos muestran esa amabilidad, una apariencia de piedad, pero, dice Pablo, negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que la palabra griega que se utiliza aquí para describir esto, llevan cautivas sus mujercillas necias, es la misma palabra griega que se utilizaba para describir lo que se conoce como la charlatanería. Es como si dijéramos, estas son charlatanas. Pablo está diciendo la clase de personas que andan por ahí vendiendo pociones milagrosas, engañando, defraudando a las personas, con todo tipo de artilugio. Dice ahora, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Bien, cuando Moisés apareció delante de Faraón, si usted recuerda, ya lo hemos estudiado, él lanzó su vara allí delante del Faraón y esa vara se convirtió en serpiente. Si usted recuerda, los magos de Faraón hicieron lo mismo, lanzaron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de Moisés devoró la serpiente de aquellos magos. Janes y Jambres eran los nombres de esos dos magos que resistieron a Moisés. Esos magos fueron capaces de imitar la obra de Dios en aquel momento. Es decir, ellos llegaron al lugar donde hicieron las cosas como las había hecho Moisés, pero eran hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. La Biblia nos dice acerca de Dios que entrega a las personas a una mente reprobada, a aquellos hombres que resisten a Dios, que resisten la verdad de Dios. Y Dios permite entonces que sus mentes se vuelvan corruptas. Finalmente, estas personas son réprobas en cuanto a la fe. He observado poco, pero con horror y desaliento, el deterioro de un hombre que probablemente en una época tuvo un ministerio legítimo, y tuve que ver la erosión gradual de esa persona delante de mis ojos, hasta que ese hombre se convirtió en un hombre obsceno, blasfemo, como desvariado, una deshonra para Jesucristo. Jesucristo dijo, por esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Hay una total y completa falta de amor en esas personas, son hombres corruptos de entendimiento. El Señor dijo de esto, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 11, usted lo puede leer después. También en el mismo Evangelio, en el capítulo 12, verso 34, podemos leer, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el lenguaje de un hombre se vuelve sucio, obsceno, allí manifiesta que algo anda mal. Réprobos en cuanto a la fe. Dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En otras palabras, usted tal vez lo apruebe por determinado tiempo, pero finalmente lo atrapará. Usted quizás sea capaz de engañar a algunas personas por un tiempo, pero finalmente será atrapado en su engaño, así como lo fueron Janes y Jambres. Porque se llega al lugar donde uno dice, hey, Moisés hizo un milagro de Dios, y ellos tuvieron que retirarse. Ellos dijeron, esta es la mano de Dios, nosotros no podemos. No podemos hacer esto. Porque llegan al punto donde ya no pueden imitar más la obra de Dios. Y entonces, como decía el apóstol, su insensatez será manifiesta a todos, como ocurrió con Janes y Jambres. Pero tú has seguido, le decía Pablo a Timoteo, en contraste con eso, amigo, ¿qué contraste es el cristiano con el mundo a su alrededor? Y más su estilo de vida es diferente a la vida del mundo. Más y más el cristiano es una persona destacada o que resalta, porque cuanto más corrupto se vuelve el mundo, más sobresale la conducta cristiana. Cuanto más santo y justo vive un cristiano, más sobresale en una conducta cada vez más corrompida de este mundo. Y así Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mire, Timoteo era de la ciudad de Listra. Allí lo conoció Pablo en un viaje misionero. Para ese momento Timoteo era muy joven, probablemente era un adolescente. Aún así, se interesó en el apóstol Pablo por el mensaje que Pablo llevó. Timoteo había sido enseñado desde la niñez en las Escrituras por su madre y su abuela. Y por eso Pablo comenzó con las Escrituras a probar que Jesús era el Mesías. Era el Mesías con ese trasfondo del Antiguo Testamento y con el trasfondo este de Timoteo. Timoteo, habiendo conocido la Escritura desde la niñez, él pudo descubrir, pudo ver la verdad en lo que Pablo hablaba. Y así Timoteo adoptó el cristianismo. Pero probablemente él estaba allí en Listra cuando las personas de aquella ciudad apedrearon a Pablo hasta que pensaron que estaba muerto y así lo tiraron fuera de la ciudad. Probablemente Timoteo estaría allí viendo a aquellos que andaban llorando porque le habían hecho esto a Pablo, mirando el cuerpo de Pablo en el suelo. De repente, sus lágrimas se terminaron. Pablo comenzó a respirar, a moverse, se puso en pie y dijo, bueno, vamos a regresar y vamos a predicar un poco más. Qué hombre Pablo, ¿verdad? Pablo dice, ustedes saben la clase de vida que yo he vivido, ustedes saben las persecuciones que he experimentado, pero el Señor me ha librado de todas ellas. El Salmo 34, versículo 19, expresa, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor le libera de todas ellas. La vida del apóstol Pablo realmente era tremendamente un contraste con el mundo. La vida cristiana es una vida que tiene propósito. En cambio, el mundo solo existe, sin metas reales, sin significado verdadero, simplemente usted existe. La vida de Pablo era una vida de fe. Era de sufrimiento, pero era de amor y de paciencia. Usted ahora puede pensar que el mundo trataría a una persona de manera muy cordial si esa persona fuera así. Es interesante, cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, describió al cristiano en esas bienaventuranzas. Luego de describir los rasgos del cristiano allí, entonces usted dirá, bueno, un hombre así es pacificador, es misericordioso, está hambriento, sediento de justicia, es manso, es pobre en espíritu. Con toda seguridad el mundo va a respetar una persona así. Pero luego de haber dado las características o los rasgos de lo que es un hombre piadoso, Jesús entonces, en la última bienaventuranza, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí, mi amiga, mi amigo, el mundo en realidad no admira los rasgos verdaderos de un cristiano. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios lleva a una persona mundana a la convicción de que es un pecador. Y eso los irrita. ¿Sí? Se sienten irritados por su amor, su paciencia, su bondad. ¿Por qué? Porque ellos se sienten culpables. Y si no, miren lo que le hicieron a Jesús. Y Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 20, decía, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Así que si usted es cristiano, no espere que el mundo admire su vida piadosa. No, no espere que el mundo lo aplauda cuando usted habla contra el pecado, contra el mal. Ellos gritarán, crucifícale, en lugar de aplaudirlo. Y Pablo, usted sabe, decía que había vivido, cómo había vivido su fe, su sufrimiento, su amor, su paciencia, y también habló de las persecuciones y aflicciones que tuvo que atravesar.